deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, Carlos Sáez, el grupo de España, ¿a qué suena?
¿A ti a qué te suena, Juan Moro? Aprovecho y te pregunto.
Yo suena bien,
pasamos,
¿no?
Bien, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Bueno, hay que pelearlo, que luego los rivales se complican.
Era más todo Irán, o menos, yo lo veo peligroso,
sí.
Irán.
Sí, sí, es equipo que nos puede dar un poquito de guerra, sobre todo si no estamos muy metidos. Ahora te va a contar
no
Evangelio.
Nuclear, estamos bien.
No, eso no quería decirlo yo. Ahora te va a contar Evangelio, Marcos López, Maldini un poquito cuáles son los rivales de España. Pero a eso de las 4:30 lo hemos visto en directo en la cadena COPE, los tres primeros rivales de la selección española.
Bien. A ver qué número nos da Gordon Banks.
El 4, el 4.
Yo creo que es el 2. ¡El 2!
¡No!
El
2.
¡Abrimos con
adiós.
Todo!
¡No, no me gusta!
Cafú. Abre la bola, rival para España, Irán.
¡Bien!
Bien.
¡Irán!
Bien.
Bueno. Marruecos para el grupo de España. Bueno, Marruecos
e Irán, Evangelio.
Ashraf.
Marruecos e Irán.
El sorteo, como han escuchado, nos lo ha contado Manolo Lama toda la tarde. Manolo, desde Moscú todavía, cuéntanos cuáles van a ser esos tres primeros partidos de la selección española.
Bueno, podríamos decir que sí, que es un grupo afortunado para el equipo español, aunque es cierto que vamos a debutar en Sochi frente a la campeona de Europa, frente a Portugal, el equipo de Cristiano Ronaldo. Ese partido se va a jugar el 15 de junio, que es viernes, hora española a las 8. Posiblemente sea el partido más complicado de nuestro grupo y donde se va a decidir quién va a ser primero o segundo. Después jugaremos el miércoles 20 de junio en Kazán frente a la selección de Irán. Una selección que, recordemos, está dirigida por Carlos Queiroz, el exentrenador del Real Madrid. Y el último partido, el 25 de junio, lunes, frente a la selección de Marruecos. Es un grupo de vecinos. Marruecos, Portugal, España y luego con el equipo exótico de Irán. Si todo es normal, nos tenemos que clasificar. Pero Julen Lopetegui, muy tranquilo, analizaba a los tres rivales de España en la primera fase.
Es un grupo complicado, difícil, duro.
Pero uno ve selecciones, a lo mejor hemos evitado selecciones importantes como Argentina, como Brasil, como Alemania.
Portugal no es importante,
sí, muy importante.
La campeona Europa es un grandísimo equipo. Marruecos ha dejado fuera Costa de Marfil, no ha perdido ni un partido en la clasificación. Irán es el único equipo de todas que no ha encajado ningún gol en la fase de clasificación, ni el primer equipo en conseguir la clasificación para el Mundial, con buenos equipos, buenos jugadores, buenos entrenadores, grupo complicado, que nos va a exigir lo mejor.
Vamos, como diría el Cholo, partido a partido, rival a rival, empezamos por el primero, Portugal. Maldini, para ti, ¿lo mejor y lo peor de la selección portuguesa?
Bueno, lo mejor de Portugal, obviamente, es el potencial ofensivo que tienen, porque está jugando con dos puntas, aparte de Cristiano, que ha hecho una gran clasificación, de hecho, perdió en Suiza el primer día porque no estaba él, aparte de Cristiano y sus goles, que ha hecho muchos y ha participado mucho, muy importante Andrés Silva, jugando a su lado, me parece que es fundamental, y luego es un equipo bastante técnico en tres cuartos de campo, con Bernardo Silva, con Quaresma, con Gelson Martins, un equipo bastante técnico, aunque de carácter defensivo, claro, y luego lo menos, creo que le falta un mediocentro de más calidad, porque Danilo no lo es más defensivo, y aunque pueda ayudar Moutinho, creo que le falta un jugador para manejar un poquito más el juego.
¿Cómo le ha sentado Miguelito a Julen Lopetegui este primer partido, este primer rival, que es el campeón de Europa?
Aunque no lo ha reconocido, ha caído bastante bien el sorteo en la expedición, recordemos que Portugal fue rival de España en semifinales de la Eurocopa de 2012 y en los octavos de final del Mundial de Sudáfrica. Lopetegui, en declaraciones a 4, destaca que Portugal es el actual campeón de Europa.
Equipos además como Portugal, que ya ha ganado, es importante, hace poco además, es el campeón, actual campeón de Europa, y con un elenco de futbolistas fantásticos, fantásticamente dirigidos y que lógicamente estamos hablando del máximo nivel.
Y nuestros vecinos, Munilla, ¿cómo ven ese primer partido contra la selección española?
Ha hablado el seleccionador Fernando Santos, dice que es un sorteo engañoso porque no quiere hacer de menos a Marruecos e Irán, pero tiene claro quiénes son las favoritas para pasar a octavos, si le pasa la presión a España.
Desde luego podemos decir que en el grupo los favoritos son España y Portugal. Pero después, cuando miramos con atención, percibimos que va a ser un grupo muy difícil. Desde luego, el primer partido, Portugal-España, es un duelo muy importante y que puede marcar. Y España naturalmente es favorita, como he dicho siempre. No es la primera vez que lo digo ni porque ahora me vaya a enfrentar a ellos. Siempre he dicho que es uno de los equipos favoritos para conquistar este campeonato del mundo. Y a Portugal le corresponde hacer lo que ha hecho, que es intentar ganar cada partido.
Segundo partido, Evangelio, Irán. ¿Qué sabemos de esa selección?
Es la selección más competitiva de Asia, donde se ha clasificado con mucha autoridad. Queiroz lleva 6 años formando un equipo que no encaja goles, que basa su fortaleza en el orden defensivo y que no tiene grandes estrellas, y lo que prima es el colectivo. Dos titulares, el zurdo Haisafi y el ex de Osasuna Massoud, están apartados de la selección por haber jugado contra un equipo israelí con sus clubes, y si el gobierno iraní no les perdona, no podrán jugar el Mundial. El delantero Azmoun y los centrocampistas Taremi y Jahanbash son peligrosos en ataque.
¿Se fía Miguelito Lopetegui de la selección iraní?
No, va a ser la primera vez en la historia que España se enfrente a Irán. Lopetegui destaca su solvencia defensiva y la figura de Queiroz. No ha encajado gol en los últimos 12 partidos de clasificación con algo en juego, y en el Mundial de Brasil, Argentina les ganó casi en el último minuto. Como digo, Lopetegui no se fía.
que es el único equipo que no ha encajado ningún gol para clasificar. Eso es complicado.
Pero también está una clasificación más fácil, ¿no?
Bueno, pero no, no encajar ningún gol en una fase de clasificación es complicado. Un entrenador ya que lleva mucho tiempo con ellos, que eso también lógicamente consolida a los equipos. El primer equipo que clasificó para el Mundial y que seguro que nos va a exigir también. Estamos hablando del Mundial.
Álvaro Lordén, ¿cómo nos ven precisamente desde la selección iraní?
Bueno, ha hablado del seleccionador iraní en la que va a ser la primera participación de su selección en una Copa del Mundo y en la que intentará hacer lo que pueda, eso sí, sin la presión de las grandes selecciones. Su técnico, un viejo conocido de la afición madridista, el portugués Carlos Queiroz, se mostraba feliz después de conocer sus rivales en el sorteo.
Personalmente muy contento porque es un grupo con dos selecciones, lugares especiales para mí. Primero Portugal, después España. Entonces para nosotros va a ser una competición muy dura. Sería siempre una competición dura, no interesa qué grupo jugamos, pero cuando estás con España campeón del mundo y Portugal campeón de Europa, eso no podía tirar mejor el sorteo para mí.
Tercer rival, Marruecos, Marcos López. ¿Qué decimos de la selección marroquí?
Ningún gol encajado en la fase de clasificación en su grupo para Rusia 2018. El 35% de los goles anotados al contraataque. Recuperación y velocidad en la ofensiva. Rápidas transiciones, solidez y talento. Así juega Marruecos. En cuanto a sus debilidades, veremos si son capaces de demostrar la misma fortaleza que mostrada contra Gabón o contra Costa de Marfil, selección a la que dejaron fuera, contra rivales europeos como Portugal y España. Y también las acciones a balón parado. Es donde más goles encajan.
Miguelito, otros vecinos en el camino de Lopetegui.
España no juega contra Marruecos desde los años 60, cuando se cruzó en el camino para disputar el Mundial de Chile. España les ganó los dos partidos. Lopetegui destaca que los jugadores marroquíes tienen mucha experiencia por jugar ligas europeas.
Marruecos es un equipo que tiene buenos jugadores que juegan en Europa, la mayoría en equipos interesantes y buenos. No ha perdido ningún partido. Tiene jugadores como Fitech, el zurdo de Layas, tiene a Benatia, tiene jugadores como Amrabat, que lo conocemos de española y algunos más, jugadores interesantes, importantes, bien dirigidos también, con la sensación de que es un equipo consolidado como tal y por eso ha conseguido la clasificación de manera brillante, eliminando a una de las favoritas que era Costa de Marfil.
Y en Marruecos, David García Lomana, ¿tiene la sensación de que pueden pasar en esta fase de grupos?
Pues en Marruecos la prensa se lamenta de haber caído en el grupo de la muerte. Su entrenador, el francés Herb Renard, dice que España es la selección que todo el mundo quería evitar, que junto con Portugal son dos ogros y aunque los partidos serán difíciles, la misión no es participar sino competir. Además, desde Marruecos recuerdan que su selección ya ganó 3-1 a Portugal en el Mundial de México 86.
Conocido el grupo B, el grupo de España, es tiempo, Manolo, de que nos cuentes qué más grupos hay en este Mundial de Rusia.
Bueno, hay que destacar que se han confeccionado los 8 grupos y que tenemos un partido inaugural no muy atractivo, el que va a jugar el equipo anfitrión Rusia frente a Arabia Saudí. En ese grupo, recuerden, rivales de los del equipo español en octavos de final, además de rusos y los jugadores de Arabia Saudí, están Egipto y Uruguay. El grupo B ya lo recordamos, España, Portugal, Marruecos e Irán. El grupo C, Francia, Australia, Perú y Dinamarca. El grupo D, algunos dicen que puede ser el grupo más duro, Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. El grupo E, Brasil, Suiza, Costa Rica y Serbia. El grupo F, Alemania, México, Suecia y Corea. Grupo G, Bélgica, Panamá, Túnez e Inglaterra. Y el grupo H, Polonia, Senegal, Colombia y Japón.
Evangelio, ¿qué destacas de este resto de grupos? ¿Algún grupo de la muerte? ¿Algún grupo más fácil?
Bueno, si hay algún grupo de la muerte, ese es el D para mí, el de Argentina, Islandia, Croacia y Nigeria. Seguro que va a ser un grupo atractivo porque son 4 buenas selecciones. Estoy seguro de que a Islandia la vamos a ver competir como la vimos competir en la Eurocopa. Y quizá el grupo más abierto, el grupo en el que las 4 tienen más opciones, es el grupo H. Polonia, Senegal, Colombia y Japón, las 4 tienen opciones de pasar a octavos de final.
Si damos por bueno que España acaba primero de grupo, Manolo, ¿cuál sería más o menos el camino de la selección hasta la gran final de Moscú?
Si nos ponemos a jugar, Carlos, pues podríamos decir que, por ejemplo, España en octavos. Imaginemos que España es primera de grupo y que Rusia es segunda de su grupo, pues tendríamos un partido España-Rusia. Y si todo sale normal, cuando digo normal es que si no hay ningún tipo de sorpresa, cuidadito, porque en cuartos sería un partido entre España y Argentina. Si ganamos a Argentina en cuartos, la semifinal sería con Alemania y la final sería con los brasileños. Esto siempre y cuando, repito, España sea primera del grupo B.
Hoy hemos preguntado a los oyentes de la COPE, gracias Manolo, ¿qué les parece el grupo de España? Si es bacalá, si es normal o cuidado. ¿Y qué dicen los internautas, Javi Pascual?
Pues hay más de 3.000 votos, Charlie, en arroba TJCope, y el 45% de los copenautas considera que el grupo de España es una bacala, el 38% piensa que es un grupo normal, mientras que el 17% restante cree que hay que tener cuidado.
El Mundial de Rusia, que empezará el próximo 14 de junio de 2018.
Olvídate de los robos instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mañana tenemos partidazo 9 menos cuarto en la Catedral Athletic Real Madrid, pero a esta hora todas las miradas siguen apuntando al guardameta vasco, a Kepa, que lo primero, José Ángel Peña, ¿va a jugar mañana?
Sí, Kepa se ha recuperado a tiempo del esguince que sufrió en su tobillo derecho en Riazor y mañana defenderá la portería del Athletic con el morbo que ello conlleva. Pese a esta circunstancia, Ziganda ha dejado claro que tiene plena confianza en el guardameta de Ondarroa y antes del entrenamiento ya había advertido que su decisión solo iba a depender del estado físico de Kepa.
La pregunta es o sí o no, y lo que me responda. Le preguntaré a ver cómo está, si me dice que sí, pa'lante, y lo único que espero es que busque un partidazo, es lo único que espero.
Kepa Melchor, que también ha sido protagonista en la sala de prensa de Valdebebas con Zinedine Zidane.
Sí, porque ha habido bastantes preguntas sobre Kepa para Zidane, y el técnico francés, bueno, las ha resuelto como ha podido. Le han hecho preguntas por arriba, por abajo, derecha, izquierda, activa, pasiva, y Zidane siempre con la misma respuesta. Reconoce, eso sí, las cualidades de Kepa, pero para Zidane su portero es Keylor.
Para usted es mejor Kepa que Keylor Navas.
Yo tengo siempre a los mejores, entonces para mí... Y eso es una pregunta un poco como siempre, bueno, pero tú preguntas, tú puedes hacer la pregunta que quieres. Pero yo tengo a Keylor y es el mejor, ¿sabes? Pero sin ninguna duda, y yo siempre voy a estar con Keylor, con Kiko, con los jugadores que van a estar aquí. Kepa es un muy buen portero, pero no es mi portero.
Por cierto, Peña, recibirán bien a Kepa mañana en San Mamés, ¿no?
Sí, yo creo que la afición rojiblanca cerrará filas y respaldará mayoritariamente a su portero, pese a que su renovación se ha convertido en un culebrón que no parece que vaya a tener un buen final para el Athletic. Aún así, ya te digo, la Catedral querrá demostrar que de momento Kepa sigue siendo uno de los suyos. Además, no hay que pasar por alto, Charlie, que un sector de la hinchada bilbaína culpa a Urrutia de no ser capaz de retener al portero vizcaíno, y qué mejor manera de manifestarlo que apoyando a Kepa.
A ver el ambiente que tal mañana en San Mamés. Por cierto, Elías Israel, director de Sport YouTube, ¿saque para allá en el Madrid en este mercado de enero?
Desde el punto de vista deportivo no hay ninguna duda de que sería lo mejor para todas las partes. Primero, porque Kepa daría un salto en su carrera. Segundo, porque el Athletic ingresaría dinero por un jugador que en junio se puede ir gratis. Y luego, porque el Real Madrid tendría la posibilidad de acceder a uno de los jóvenes más interesantes del mercado. Desde el punto de vista deportivo, creo que sería un error garrafal por parte del club bilbaíno desprenderse de este jugador en un año tan delicado, y con su situación liguera, creo que sería añadir muchísima polémica y muchísima incertidumbre al futuro del Athletic.
Estamos hablando de fichajes o de rumores de fichajes de los equipos de Champions. El Atlético de Madrid, por ejemplo, Alberto Arauz, ya tiene al primer refuerzo del mercado de invierno, a Vitolo, ya lo tiene en la capital de España.
Sí, el futbolista canario Charlie ha aterrizado esta mañana en el aeropuerto de Barajas, donde ha sido recibido por José Luis Pérez Caminero, coordinador del primer equipo. Vitolo ha venido para ser tratado por los médicos rojiblancos de la microrotura que sufre en el bíceps femoral de su pierna izquierda, dolencia que con casi toda probabilidad le va a impedir volver a vestir la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas. Además, ha hablado de la denuncia que le ha interpuesto el Sevilla.
Estaba claro que no iban a denunciar, y bueno, ahora eso está en manos de los abogados, que son los que saben de esto.
¿Ha dicho el Cholo Simeone y algo, Andrea, de Vitolo Machín?
Pues por supuesto, ha sido el primer nombre propio en aparecer en rueda de prensa y el Cholo no se ha querido mojar. El técnico argentino ha negado haber hablado con el jugador aún y ha asegurado que ahora está todo en manos del servicio médico del club.
Son situaciones que la está manejando el club con el departamento médico, y no hablé ni con Vitolo ni con los servicios médicos en cuanto a la lesión. Sí, sé la lesión que tiene, pero no profundamente para poder contarles cuánto tiempo tendrá o cuánto tiempo le llevará a recuperarse.
También Víctor Fernández, primer fichaje oficial del Sevilla para este mercado de invierno.
El club ha hecho hoy oficial, lo ha hecho a mediodía, la contratación del lateral izquierdo del Corinthians, Arana. El acuerdo está cerrado tan solo a falta del reconocimiento médico que pasará la semana que viene. Va a firmar hasta el año 2022. La operación ronda los 11 millones de euros por el 80% del pase del jugador.
Y en Barcelona, Bayori, un día más, se le pregunta a Ernesto Valverde por Coutinho y sus opciones de jugar en el Barça.
Sí, porque siguen apareciendo prácticamente a diario informaciones que vinculan a Coutinho con el FC Barcelona, pero Valverde echa balones fuera. Ahora mismo solo le preocupa la competición.
Seguramente es un gran jugador que está en otro equipo y vuelvo a decir, lo que me interesa son los míos, los que tenemos aquí, que son los que mañana tienen que intentar ganar el partido. No creo que debamos perder el tiempo, sino intentar centrarnos en lo que tenemos que centrarnos.
El que parece Anais Martí que está viviendo sus últimos meses en Can Barça es el jefecito Mascherano.
Así es, uno de los veteranos, tiene 33 años, esta es su octava temporada en el Barça tras la llegada de Umtiti. Su presencia ha ido de más a menos con Valverde, solo ha disputado 7 partidos entre Liga, Copa y Champions. Se le termina el contrato el 2019 y en declaraciones a ESPN ha confesado que siente que su ciclo en el Barça se está terminando.
Se va terminando la etapa, normal, lógico. Después de tanto tiempo está claro que tengo poco recorrido en el club de acá a futuro, pero no lo digo con nostalgia, todo lo contrario. He pasado los años más maravillosos de mi carrera en este club. Soy de esas personas que piensan que las etapas hay que saber cerrarlas y me gustaría poder cerrarla a tiempo.
Ayer escándalo en la Copa del Rey, escándalo en el Benito Villamarín.
En las butacas de Mestalla.
Se marcha Barral dentro del área. Barral, gol, gol, gol.
Toma.
Corner en contra del Betis.
Toma.
Cuidado.
Y defiende horrible, ¿eh? Los
corners. Ojo corner. Al corner, remate, gol. Gol.
Lo canté.
Escalante, escalera.
Kekoyevi. Joaquín dentro del área. Va a perder la pelota. Va a pitar final del partido.
Escalera, noche negra, anoche para la familia verde y blanca.
Así es, crisis profunda en el Betis tras la eliminación ante el Cádiz. La afición dijo basta y la goleada recibida deja muy tocado a Quique Setién, aunque en principio no corre peligro salvo catástrofe en los próximos partidos. Tras el encuentro, Quique Setién valoró de esta forma su situación y la racha negativa del Betis.
¿Siente que su puesto está ahora mismo en riesgo, en serio riesgo o no?
Hombre, yo no lo siento. Asumo el rol que me toca vivir, pero yo en esta vida he perdido mucho más que he ganado, siempre. Y estoy preparado para estas situaciones.
Ocaña, ayer pitos para jugadores, pitos para Setién. ¿Quién tiene la culpa, el míster o el vestuario?
Pero para mí no hay duda, Charly. Es verdad que el Betis tiene posiciones mejorables, que la planificación puede ser dudosa, sobre todo en la defensa, pero hay que entender que ayer jugaba ante los suplentes del Cádiz. El Betis tiene un problema muy grande, enorme, de entrenador, que el Betis no es capaz de quitárselo de encima porque tiene 3 años firmados a razón de 1,5 kilos por año con Quique Setién, y habrá que ver qué determinación toma Serra Ferrer, pero la verdad es que el problema ahora mismo es de entrenador mucho más que de jugadores.
El otro escándalo arbitral, eso sí, en el Español 2, Tenerife 1. Un penalti clarísimo que era fuera del área, pitado por Iglesias Villanueva, y el enfado todavía continúa en la isla, Guillermo García.
Así es, Charlie, sentimiento de indignación generalizada al que ayer se pudo y se puede seguir palpando hoy en la isla tras el partido frente al Español. Las redes sociales están que echan humo, compartiendo una otra vez la imagen de la mano de Jorge. El defensa central tiene Feñeta, que estaba 2 metros fuera del área, y claro, Iglesias Villanueva, que 4 días después de lo de Mestalla lo volvió a hacer, fue el blanco de todas las iras de los aficionados tinerfeños. En cualquier caso, así lo valoró el técnico blanquiazul Pep Lluís Martí anoche en el partidazo de la cadena COPE.
No, ha sido un arbitraje desafortunado, porque todos nos equivocamos, y hoy él se ha equivocado, pero sobre todo ya no en las jugadas puntuales, que evidentemente marcan el partido. Vuelvo a repetir, no sé cuál hubiera sido el resultado, porque a lo mejor hubiéramos perdido por más goles de diferencia, no lo sé. Lo que sí sé es que condiciona el partido, lo que sí sé es que desespera, pues con tanta faltita, con tanto pitar en contra en todo momento, en todos los detalles. Pero vuelvo a repetir, mejor olvidarnos de eso.
Con los partidos de Antonio del Rosal ya tenemos cerrado el cuadro de los octavos de final de la Copa.
Sí, de primera división estarán en la siguiente fase el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Madrid, el Celta de Vigo, el Español, el Alavés, la Unión Deportiva Las Palmas, el Leganés, el Levante, el Sevilla, el Valencia y el Villarreal. De segunda división el Cádiz y el Numancia, y los dos clasificados de segunda vez son el Lleida y la Formentera.
Vamos ya con la jornada de mañana, 9:45, Athletic Real Madrid, en la Catedral pita Mateu Laoz. Antes, Melchor, había que preguntarle a Zinedine Zidane hoy por cómo está Gareth Bale.
Se le ha preguntado y mucho, ha sido el mayor número de preguntas que se le ha realizado al francés, un Zinedine Zidane que ha confirmado lo que venimos contando en COPE, es decir, que no es una lesión lo que tiene el galés, sino una molestia, que es en el sóleo de su pierna izquierda, que no hay fecha de vuelta, aunque espera que sea la próxima semana, y ahora lo que hay que tener con el galés es paciencia y mucho cariño.
Depende de él ahora y, como tú decías, yo no te puedo dar una fecha, una cosa. Lo único, espero que sea la semana que viene. No sí. Tiene nada de grave, es solo una molestia, y como siempre cuando un jugador tiene un poco de molestia, no queremos arriesgar, nada más.
Apunte deportivo del Athletic, Peña.
Pues además del mencionado Kepa, también de Marcos se ha recuperado a tiempo y ha entrado en la convocatoria. Las otras cuatro novedades en la lista son Núñez, Valenciaga, Rico y Suseta. Por el contrario, se pierde en el partido la por sancionado Beñat, Geray, Munien por cuestiones de físicas. Habrá que ver cómo responde el equipo tras el fracaso copero, que ha situado en la cuerda floja a un Cuco Ziganda que no se plantea arrojar la toalla.
Estoy a las duras y a las maduras. No estoy aquí para tirarme del barco, ni muchísimo menos.
¿Cómo se presenta el Madrid en la Catedral, Melchor?
Bueno, la lista la dará mañana Zinedine Zidane antes de viajar a las 10:30 hacia Bilbao. Va a presentar el equipo de gala. Está descansado porque no jugaron en Copa. Recordemos, tres bajas seguras, la de Gareth Bale, Marco Asensio y Luka Zidane, y la incorporación de Sergio Ramos. Zidane confirmaba lo que contábamos ayer. El capitán regresa a San Mamés y con máscara.
Sí, Sergio va a estar y ya está muy bien. Ha entrado en la dinámica del equipo, del grupo y bien.
Partidazo, Pedro, mañana en la Catedral, que seguro que tiene un montón de datos.
Sí, el Atleti viene de caer por tercera vez en su historia ante un Segunda B a 2 partidos y en la Liga lleva 5 jornadas sin ganar. Cristiano visita el campo donde ha jugado más partidos de Liga sin marcar nunca. 4 partidos en blanco en el nuevo San Mamés.
1:00 p.m, Barça-Celta, Lopita, Melero López. ¿Con qué recibe al Celta el líder, Elena?
Valverde descartada de Ulufeu después de que ni en Mestalla ni en la Copa tuviera el rendimiento esperado. También deja fuera a Semedo tras encadenar 6 titularidades y al habitual Arda Turán. La novedad es André Gómez, un mes después de lesionarse, y la vuelta de hasta 8 titulares, Messi, Suárez, Iniesta y compañía, que descansaron en Copa. Son baja por lesión Mascherano, Rafinha y Dembélé.
Santi Peón, ¿qué contamos de Juan Carlos Unzué y de sus muchachos?
Pues que Johnny es baja por acumulación de tarjetas amarillas, que Jules Sager no viaja a la ciudad condal por decisión del propio técnico y que se ha recuperado a tiempo Sergi Gómez después de superar unas molestias físicas en la pierna izquierda. Incluso el catalán podría ser mañana titular. La duda es saber, Charlie, si el Celta saldrá mañana con su habitual defensa de 4 o si Unzué apostará por 3 hombres atrás.
Dato, Pedro, del partido del líder.
Pues el líder invicto Barcelona recibe al Celta, único rival que ganó al equipo azulgrana al menos una vez en las 3 últimas ligas. Messi lleva 5 partidos sin marcar con el Barça y no enlaza 6 desde abril de 2008.
4:15, tercer clasificado, el Atlético de Madrid recibe la Real Sociedad, pita Jaime Latre. Novedades de los del Cholo, Andrea.
Lista de 18 convocados, no hay lateral derecho puro, no entran ni Juanfran por lesión ni Bersálico por decisión técnica. La otra baja es la de Gaitán, también por determinación del Cholo. Tomás vuelve a ser el favorito para el lateral derecho, aunque habrá que esperar para ver si Jiménez asume el papel. Y arriba, Gameiro apunta a ser la pareja de Griezmann en el ataque.
La Real Sande, a olvidarlo de la Copa.
Sí, Eusebio empieza a pasar factura, ¿eh? Vuelven los indiscutibles, devuelve a la grada a Rubén Pardo y a Carlos Martínez. Vela entra por los pelos porque ya nos ha sufrido una gastroenteritis. Diego Llorente no podrá jugar por sanción. Están lesionados Aguirreche y Guridi.
6:30, Sevilla Deport, pita Sánchez Martínez. El apunte del Sevilla, Víctor.
Que Marcucci ha ofrecido hoy la lista de convocados en Zonzi. Ojo, vuelve a estar fuera. Ya es evidente el problema que existe entre el jugador y el cuerpo técnico, que viene del día del partido ante el Liverpool. Kjaer también es baja. No habrá rotaciones, saldrá con lo mejor sin pensar en la Champions.
Partido importante también para el Depor, Pepe.
Sí, Cristóbal ha levantado el castigo a Alejandro Arribas y Florin Andone después de su pique el lunes y están en la lista. Vuelve Sidney, que no estuvo ante el Athletic por lesión, y Guillerme, que se lo perdió por sanción. Sar jugará con una máscara por una contusión nasal.
La jornada empieza en apenas 7 minutos con el Málaga Levante, el flash de ese partido, Bautista.
Bueno, porque el Málaga necesita ganar, también el Levante. Buen partido, juega Diego González a la izquierda por Juancar, en el Levante campaña Bardín, el doble pivote, porque Muñiz tiene 8 bajas.
Una jornada que va a servir para que el Alavés estrene Roberto Arrillaga a su tercer técnico de la temporada.
Eso es, ha sido presentado esta tarde, hasta final de temporada. En su presentación ha dicho que confía mucho en la plantilla del Deportivo Alavés, que la afición del Alavés es lo mejor de la primera división, que está convencido de que el equipo va a mejorar. ¿Y a qué va a jugar? ¿A lo de Zubeldía o lo de Debiasi? Así lo decía.
¿Para el equipo de Abelardo? Si te voy a decir, ¿va a jugar bien? Pues sí, te puedo decir que va a jugar bien, a lo mejor luego es un truño. Espero que no. Prometer no voy a prometer nada de que el equipo juegue.
Edu Badía, ¿no? Que destacamos de la jornada de segunda división.
A esta hora pendientes del Sadar, vuelve a nevar en Pamplona. En principio se jugará los Osasuna Nastic. El líder, el Huesca, recibe al Córdoba sin su Pichichi, el Cucho Hernández. Además, se juegan dos derbis regionales, Valladolid-Numancia y Reus-Barça-Bella en la lucha por el ascenso. El Granada visita Vallecas.
Fútbol internacional con Isaac Avilés.
Bueno, hoy destacamos dos grandes partidos. Desde las 9 menos cuarto se está jugando en Italia el Nápoles-Juve y a las 9 y media en Portugal 1-Porto-Benfica. El partidazo del fin de semana en la Premier, el Arsenal United.
Y vuelve este fin de semana, Andrea, a la Liga Iberdrola.
Sí, undécima jornada de la Liga que abrirá mañana a las 10 y cuarto el Athletic Rayo Vallecano. El Barça jugará en casa a las 4 ante el Betis para cerrar la jornada. El Atlético de Madrid defenderá el liderato el domingo a las 4 recibiendo al Sevilla.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando viajo, no renuncio a nada. Cuando hablamos de tecnología, quiero lo último, lo mejor. Con mis amigos, la confianza lo es todo. De mi banco lo espero todo.
Deutsche Bank. Exigentes. Bienvenidos. ¿Recuerdas aquella época donde decían que todo esfuerzo se vería recompensado? ¿Que para forjarte un futuro solo necesitabas trabajar duro? ¿Estudiar una carrera? ¿O simplemente apasionarte con tu trabajo? Y que cuanto mayor fuese tu esfuerzo, mayor sería tu recompensa.
En Randstad seguimos pensando igual. Imaginamos un mundo sin paro. Para eso trabajamos todos los días. Randstad, empresa líder en recursos humanos.
Ya está, sus cuatro neumáticos Michelin a estrenar. Le he revisado la presión de la rueda de repuesto y se la he dejado en el maletero, junto a la cesta de Navidad.
¿Qué cesta de Navidad?
Ahora en Euromas del Al comprar cuatro neumáticos Michelin te llevas tu cesta de Navidad de regalo.
Pues felices cestas.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor, vemos mejor, oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto. Una sociedad capaz de aceptar a las personas como son, como serán. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Baloncesto, Euroliga, que ha hecho el Barça en Moscú. Juan Arias.
Perder por 14-92 CSKA de Moscú, 78 Barça, 5 derrotas en 5 partidos fuera del Palau.
Está jugando Unicaja en Grecia ante Panathinaikos, Alex Ibáñez.
En el OAKA de Atenas, ahora mismo quedan 8 minutos para que acabe el tercer cuarto, Panathinaikos 36, Unicaja 41.
9 de la noche, Palacio de los Deportes, Pilar Casado, Real Madrid, Estrella Roja.
O lo que es lo mismo, visita la cancha del Real Madrid, el colista de esta Euroliga con 2 victorias y 7 derrotas. El Real Madrid balance 5-4, no recupera Pablo Lasso a ninguno de los 5 lesionados.
El apunte al Verdi del básquet americano.
Esta madrugada vuelve Marc Gasol a Memphis después de una semana convulsa. Se le acusa de forzar el despido del entrenador y algunos medios hablan de final de etapa para Marc. A las 2, Memphis con Marc Gasol, San Antonio con Pau Gasol.
Balonmano Malvar, citas de este fin de semana.
En tres apuntes, Liga Sobal destaca mañana, Vidasoa, Coadi, Guadalajara. En Champions League mañana, Nantes, Barcelona. El segundo puesto en juego, el domingo, Elverum a banca de Mar de León. Los leoneses solo le vale ganar y esperar resultados. Y Mundial Femenino 2017, mañana debut España-Angola a las 8:30.
Fútbol sala, tenemos jornada de Liga, Dubadía.
Dos partidos en juego, Levante 1, Peñíscola 1, Osasuna Magna 1, Segovia 1, 9 y cuarto Barça, Santiago Futsal y Cartagena Gran Canaria, 9 y media, Zaragoza, Rivera Navarra.
Se acabó el Mundial de Fórmula 1, pero Carlos Miquel, el deporte no para.
No para, no para el motor en la COPE. Mañana presentación de Alfa Romeo. Regresa Alfa Romeo casi 60 años después de retirarse de la Fórmula 1. Lo hará con Sauber y lo hará en una presentación por todo lo alto en la sede de Alfa Romeo en Arcore, en Milán, donde estará COPE, por cierto, el 3, el domingo, Alonso en el Hall of Fame de la FIA en París.
Golf, vaya fin de semana que está haciendo Tiger Woods, Quique.
Le está yendo muy bien, sí señor. Después de 10 meses de baja, ha vuelto a su torneo en Bahamas, solo juegan 18 y va el primero, porque está jugando bien, porque sonríe, así que nos alegramos todos.
Y tenemos, Gil, para cerrar, noticia que tiene que ver con Mireia Belmonte. ¿Qué ha pasado con la española?
Que renuncia a disputar el europeo de piscina corta que arranca en Copenhague el próximo día 13. Decisión de consenso con Fred Bernieu, gran objetivo, europeo de Glasgow en agosto, triple corona de los 200 mariposa.
Y nos cuenta Alberto Sández de Bandona y también Fouto que el Osasuna Nastic se aplaza unos minutitos por la nieve. En principio, el partido todavía sigue sin peligrar. Juan Pablo, lo dejamos recordando el grupo del Mundial con Portugal, Irán y Marruecos. El Mundial arranca el 14 de junio y acaba el día 16. Y por supuesto, como siempre, lo contaremos en COPE esta noche a las 11 y media más con Joseba Larrañaga en el partidazo.
Acaba el 16 de julio.
Julio.
14 de junio, 16 de julio.
Correcto.
Adiós, Carlos Sáenz.
Y solo hay 7 días de descanso sin fútbol, creo, ¿eh?
Vale, adiós.
Adiós.